Por favor, querido, qué programazo tendremos esta noche con una invitada especialísima de lujo y un bombón de mujer. Ella es escritora, actriz, modelo, no sé si será cantante en algún momento, pero la tenemos con nosotros, Laura Chimara.
Gracias.
Mi amor, ¿cómo estás, mi corazón?
Gracias.
Ponte cómoda, necesitas un cojincito.
No, estoy bien. Nerviosa de sentarme en esta silla amarilla.
Lo que pasa es que, no, para nada. Laurita es tan bella que ella está tranquila, ¿ve? En cambio, si fuera yo ahí, un coño aquí porque se me ve la barriga, ¿me entiendes?
No, pero estás, gracias, mi amor? Aquí. Bien, bien, de verdad, muy
excelente.
Bien. Trabajando aquí, viendo qué me vas a preguntar. Viendo, mira que yo veo tus programas.
Eso es lo que te iba a preguntar de primero. ¿Has visto algún programa, Laurita Chimara?
Sí, sí. Mira, vi el de Marcos, vi el de Karen, vi el de Oscar.
Referencias buenas. El de Karen,
por lo menos
cuando pusimos los huevos aquí, fue increíble. Fue increíble ese show. Saludos a Karen.
El de Karen es uno de mis favoritos, sí.
Qué bueno, fíjate. Bueno. ¿Cuántos años tenéis ya aquí en Estados Unidos?
Ya tengo 6 años, ya.
6 años, los mismos años que tengo yo, ¿viste?
¿Tú tienes 6 años?
6 años aquí en Estados Unidos, sí.
Pensé que tenías más.
No, bueno, porque yo te he dado función, okay, amiga.
Porque has rodado.
¿Cómo te ha tratado Estados Unidos, Laurita?
La verdad, bien, pero yo creo que fue porque me vine con mi familia.
Claro.
No me vine sola, me vine con mi mamá, mi hermana, mis sobrinos, mi cuñado. Entonces, como nos vinimos todo el combo,
exacto,
yo creo que el proceso se hace
como
un poco más ligero.
Como que dejaste atrás lo material de repente, pues. La casa, no sé,
sí,
qué.
Sí, exactamente. El carro, tus cositas. Pero aquí también está mi abuela. Y de verdad, el hecho de llegar a un hogar, aunque no sea tuyo, es tu abuela, se hace más ligero la caminata en un sitio nuevo.
Claro. Bueno, pero fíjate algo, ¿no? Vos tenés temor de lo que yo te vaya a preguntar. Yo estoy aquí haciendo un esfuerzo durísimo para tener palabras bonitas, para decirte, porque los escritores, tienen siempre una cantidad, un cúmulo de conocimientos y de palabras increíbles para adornar todo. Yo no te tengo esta parte, mamita. Yo soy más basiquito, como que pollo, pechuga, carne, pasta, arepa, ¿me entiendes? O sea,
bueno, aquí vamos a practicar.
Exactamente. Entonces, entrevistar a una mujer como vos, tan inteligente, tan intensa,
sí,
porque las mujeres
intensa
que escriben, que actúan, sí, wow, o sea, hay intensidad. ¿Te consideras una mujer intensa?
Sí, 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 claro, y lo digo sin pena. No tengo ningún problema en decir que soy intensa.
Pero viene acá, intensa en todos los sentidos.
En todos los sentidos, porque soy muy apasionada. Mira, desde lo que estudio, lo que hago con mi trabajo, con mi familia, con mi esposo, con todo. Sin embargo, en algún momento de la entrevista te vas a dar cuenta que cuando toquemos un tema que te explique mucho, me voy a apasionar y vas a ser como,
¡oh, wow!
Ya entiendo.
Pero fíjate,
soy una mujer muy apasionada.
¿Sabes que este programa ahorita comienza hablando de dinero?
Ok.
¿Verdad? Y vos sos una muchachita bien linda, por cierto, diría Marco, que vos tenéis años en el mundo de del espectáculo, de la farándula. Sabes que sabemos que tu familia, pues, años también en el mundo de la farándula. O sea, que vos sois rica cuna. Vos debes tener más, vos tenés billete. Porque usted desde que es muchachita, chiquita, que usted está en las cámaras, en Radio Caracas, en Venevisión, en Televisión, pasaste por todo eso, ¿no? Y
si
llegaste
siquiera
aquí. Y también Telemundo,
cosas, sí,
o sea, normal, yo en Telemundo, normal, mi vida escarchada, divina. Entonces, vos tenés 30 años, ¿no?
Acabo de cumplir 30 años.
30 años, hice la tarea. Entonces, pone que de los 30, desde los 8 años estás en el mundo,
sí,
del espectáculo.
8 años.
Ok, 30 menos 8, ¿cuánto es? No bebo. 22. Clara Marisqueira, 22. Bueno, vos tenés 22 años ganando billetes.
Sí, sí, sí.
¿Verdad?
Sí.
Y ganando billetes, diríamos en Maracao, me disculpan el término aquí, la intelectual, burriado. Ganando billetes, burriado. Eso no lo va a poner nunca en un libro. Él tenía mucho dinero burriado.
Modismos maracuchos.
Ajá, exactamente.
Este sí, porque a mí Radio Caracas me contrata cuando tengo 11 años. Mi papá estaba vivo en ese
momento.
Y mi papá tenía un conflicto porque decía, tú eres muy chiquito, tú tienes que estudiar. Y por otro lado, mi mamá decía,
no.
Firma.
Firmaba, bueno, le están pagando la cuarta parte de lo que te pagan a vos, a entrar con billetes, sí, en esta casa. Pero hoy en día soy millonaria.
No lo soy. No. He hecho mi dinero, hice mi dinero en Telemundo, porque sí, también en Telemundo yo hice 3 proyectos con ellos y el último lo protagonicé.
Oh, wow.
Entonces, sí hice
¿cuál
dinero.
¿Cuál fue el que protagonizaste?
Mi Familia Perfecta, se llamó. Éramos 5 hermanas. Sí.
¿Y eras protagonista?
Era una de las hermanas.
¿Y no te dieron $1,000,000?
No me dieron 1,000,000.
¿Ni cerca?
No, Laurita, ni cerca. Y, no, porque uno cobraba entre, a ver,
¿entre cuánto cobrabas por un proyecto en Telemundo, una
protagonista?
No,
bueno, una protagonista.
Ajá. Entonces,
claro, hay protagonistas, uno porque es nuevo protagonizando.
Claro.
Puedes estar entre $15,000 y $20,000 mensuales. podías hacer al año como, sí, $100,000. Como, no, más de 100.
O sea, ya va. Genovevo, la calculadora.
Gustavo, la calculadora.
Ven acá, porque vine acá. O sea, estamos hablando de que si son... Si son 10,000 por 12 son 120,000, ¿no?
Sí, así baja un, o sea, poco más. Como protagonista nueva.
Claro.
Ya protagonista grande de las grandes ligas, evidentemente, mucho más dinero.
Pero con 15,000 y 20,000 se vive sabrosísimo en cualquier parte del planeta. ¿Ah? Y te lo gastaste, todavía te queda
con. No, eso ya no existe. Eso ya no existe.
Es derrochadora la escritora que tenemos aquí enfrente.
Pero lo que pasa es que a la par estaba llevando mi proyecto, mis libros, yo misma me invertía. Entonces,
sí, pero este librito también te dio cobritos,
mamita. Sí, claro, eso sí también. No, y se siguen vendiendo.
Se siguen vendiendo.
Porque la pandemia quedó.
Es una gota que te cae siempre.
La pandemia, mi gran flujo de dinero fue que los libros no pararon de venderse.
Oh, wow.
O sea, de verdad fue algo que nosotros nos sorprendíamos. Yo decía, hey, tengo un mínimo positivo en Amazon. Yo vendo en Amazon y en librerías. Y yo tenía mis 5,000 ahí.
¿Cuánto mensual se pudiera ganar alguien por tener un libro exitoso?
Mucho
nivel,
dinero,
pues.
Mira, mucho dinero. Nosotros, por ejemplo, nosotros ahorita apostamos a vender 3,000 libros de aquí a diciembre. 3,000 libros, ponte a cualquier monto, $20 que puede costar el libro, puedes hacer muy buen monto de dinero.
Claro.
Estamos hablando que pueden ser como más de $50,000.
Son $60,000, ¿verdad? $60,000.
Puedes hacer un buen monto. No, y vendiendo libros, no estás contando tus shows, no estás contando tus conferencias privadas,
claro,
o las charlas que tú puedas dar. Y sí se hace, pero eso cuando preparas un proyecto como estamos haciendo con Nunca Pierdas la Fe.
Claro.
Mis proyectos pasados, mis libros pasados, sí se venden muy bien, pero así como se vendían, yo tenía que invertir.
Claro.
Porque recuerda que
ibas comenzando en ese mundo.
Exactamente, exactamente. No habían mesas de negociaciones con personas que me quisieran invertir. Es, déjame ver qué va a ser.
Claro.
Déjame ver si funciona.
Sí, porque ella es actriz, como que ahora es escritora. ¿Qué le pasa a ella?
Exactamente.
Claro, la gente es así.
Ya, madre, después de 5 años la historia es distinta.
¿Ya tenés inversionista?
No tengo inversionista. Seguí, ya pasé por eso. No, tuve una experiencia con un inversionista. Se aprendió muchísimo y me di cuenta que no. Soy yo.
¿Cómo diría Marca Gostalio de Berguero, sí, como el inversionista? Quería ganar más
cabra.
Mentira, pero le invita con las sociedades, claro.
Se aprende. Pero ya va, pero.
Qué molleja de bella y fuimos como lo decoró. Aprendí muchísimo con las experiencias de las sociedades. ¡No!
Claro, lo que pasa es que cuando tú te das cuenta, no, y tú lo debes saber, cuando tú te das cuenta que tú eres tu propio motor.
Claro.
Y que tú mismo puedes, si te organizas, gracias, claro, a Dios, el muchacho que tengo a mi lado, mi esposo.
Sí, porque
es,
déjame decirle que el esposo está aquí con aquí, ella en el público.
Es maracucho y contador.
Y es maracucho. Es pues una mujer privilegiada. Es una bendición, chica. Por Dios.
Como ese hombre sabe tanto de números, en lo que echó número me dijo, ¿para qué vamos a buscar inversionista? Pues vamos a ponernos a trabajar.
Exacto.
Y de tu propio trabajo inviértete. Claro, el camino se hace un poquito más, tú, claro, sabes, un poquito más cuesta arriba, pero qué rico bajarte de un show y vendiste 200 libros y eso va para tu empresa.
Claro,
¿me entiendes? No, 50 para acá, 50 para allá, 20 para allá, te queda, o sea, con el 5.
Todo te queda. Vos sabés que yo tuve algo similar, pero no me fue tan bien. Tenía un show así de muchísima gente en Orlando hace como 3 años. Y yo vine y dije, voy a vender unas gorritas mías.
Ok.
Y hice 200 gorritas. Porque dijiste 200 y 200 gorritas. Vendí 5. Vendí 5 gorritas y porque Wilvito que estaba ahí se las metió por los ojos.
¡Cómprala!
Papi, mira, comprar la gorrita, te va a tomar una foto con él. Él te va a... El hijo te va a grabar un boy, la esposa te va a hacer 2 arepas y la gente compró las gorras.
Pero mira,
5 gorritas.
Les voy a echar un cuento. Nosotros veníamos en el carro hablando de Marcos y de ti cuando estaban haciendo ahorita lo del streaming.
Claro.
Y Gustavo me dice, ellos deberían ponerse a vender pelucas.
¡Oh, wow!
¡Pelucas! ¿Por qué? Porque si la gente se vacila tanto, lo,
claro,
que ustedes hacen, ¡ey! Vende la peluca,
bueno,
para que vacilen en la casa.
Supiera que no está tan lejos de la realidad, porque yo vengo ahora con el proyecto del vestidito, la peluca, para que la gente,
ey,
vacile.
¡Ey! Bájase, pues, tu plática ahí.
¡Ay, Dios mío! Que graba, ojalá Dios te oiga. Pero venía acá, no te me desvíes, amiga. Entonces, de esa fortuna ya no quedó nada. Ahorita está ahí, pero está ahí solvente. Tenés que tener tus cobritos por ahí.
No, estoy solvente, estoy solvente. ¿Ah? Ahorita estoy solvente.
¿Qué fue lo más excéntrico que te llegaste a comprar, Laurita?
Yo creo que aquí en Miami, en Telemundo, no medía un poco la forma de comprarme zapatos.
Claro, pero típico de mujeres, pues.
Típico de mujeres y de tacones. Y creo que gastaba mis $2,000, $3,000 en un par de zapatos.
¡Oh, wow!
Y después dije, es estupidez lo que estoy haciendo.
Claro.
Porque eso es mi renta de mi apartamento.
Exacto.
Y aprendí, lo hice 2 veces.
¿Y qué hiciste? ¿Vendiste todos los zapatos?
No, los tengo ahí. En momentos de crisis uno los puede vender.
Bueno, yo ganaba ganando 120 mil al año, tengo ahorita 135 mil en zapatos, que no he podido salir de ellos porque no me valen lo mismo, pero en algún momento yo eso los voy a vender.
Desgastado. No, y lo más cómico es que unos Louboutin y los que tienen la, claro, la suela roja, de tanto usarlo, lo jodí.
Claro.
Y me tocó ir a un sitio que te reparen los zapatos. El señor no. El señor va y me repara el zapato y me pone la misma suela de Lugutini. Y salgo yo y le digo, Gustavo, Rojita, mi amor, yo voy a traer los zapatos para acá que me pongan.
Por favor, querido, le repararon a Luis Butini.
¿Ah? Porque en la tienda Lugutini arreglarse los zapatos eran más caros que los zapatos.
Claro.
Entonces yo no me fui para un zapatero que conseguí en Kendall.
Por favor, qué bella. Con dinero, pero humilde siempre, buscando la economía, querido.
Bueno, pero se aprendió. En Venezuela, por ejemplo, yo protagonicé cuando tenía 17 años. Yo ni siquiera firmé mi propio contrato, lo tuvo que hacer mi mamá. Y para ese momento yo tenía un sueldo muy alto. Yo no conozco ahorita cómo está el cambio.
Claro.
Pero en ese momento eran 20 millones. Es como decirte, y estamos hablando del 2009.
Así hace 12 años.
Mucho dinero. Y esa novela duró un año. Yo recibí
20 millones al mes.
Y yo era figura fija de Radio
Caracas.
Claro,
hace 12 años.
Era mucho dinero. Y recuerdo que mi hermana me decía, Laura, cómprate un carro. Y yo le decía, ¿para qué? Si yo soy el de mi mamá. O sea, exacto. Era así como,
mi arma, ¿para qué esa lástima? Mami me lo presta.
Y existía, ¿no? Y existía la tarjeta de Cestatique.
Oh, wow, claro, el talonario.
El talonario o tu tarjetica. Entonces, a mí me daban mi sueldo más mis estatiques.
En Radio Caracas.
Claro, yo era fija, tenía todos los beneficios, seguro, ¿qué? Todo.
Y estamos hablando del 2009. ¿Y qué hacías 2009. Con 20 millones vos al mes con 17 años, muchacha?
¿Tú puedes creer eso? Los despilfarré.
O sea, ¿no tuviste un viaje exótico? ¿No te fuiste, no sé, para
conocí
Europa?
La Gran Sabana en su momento, pero era
tanto. Pero con
3
milloncitos ibas y venías.
Sí, pero
te quedaban
no.
17.
¿Sabes por qué? Estaba trabajando tanto y lo despilfarraba los fines de semana. De verdad, salíamos todos.
Ah, son rumberita.
En su momento ya no.
Oh, wow.
En su momento y protagonizando.
Y eras brindona.
Claro, yo
salía
qué.
Salía con el combo.
Claro, yo llegaba y decía, pago yo. Claro. O sea, el macho.
No,
me creía.
Pero con 20 palos al mes, pues yo también hubiese pagado, amiga.
Y fue un aprendizaje, cosa que en Telemundo no me pasó, porque fue como que aprendí a medias, pues tampoco fue que hice el gran ahorro. Pero por lo menos aproveché ese momento. Algo que sí hice en ese momento, que más allá de despilfarrar por lo que había pasado con mi papá, yo era la que llevaba la comida a la casa en ese
claro.
momento. Yo era la que decía, epa, aquí no va a faltar jamás la comida, todo lo arreglé yo, las ayudaba yo, mi hermana acababa de dar a luz. Entonces yo era un poco la figura
claro.
estable,
claro.
¿me entiendes? De la casa.
Claro.
Gran parte de ese sueldo se iba en mi familia, eso sí claro. te puedo decir, completamente.
Tu casa estaba a todo dar, pero era
bella,
por tu
eso gracias a Dios. Y mi hermana, los chamos nunca le faltó nada, y mi mamá tranquila, y empezaron a trabajar, pero sin embargo, como era yo la que más cobraba, yo quería los fines de semana, ¿qué quieren hacer?
Claro,
¿qué quieren comprar?
A esa edad, claro.
Claro, y pero, con el golpe de papá fue así claro. como que aquí no nos vamos a deprimir,
claro.
aquí tenemos que.
Claro.
Y fue muy bonito, no me arrepiento de no haber ahorrado o no haberme comprado un carro.
Claro.
Ya ahorita a estas alturas la historia es diferente. No ahorré con mis proyectos en Telemundo, pero pude invertir en mi propia empresa.
Claro.
Cosa que ahorita ya mi propia marca vende, que gracias a Dios me da para comer. No me da millones, porque me falta mucho por crecer, pero vivo.
Pero
es
te
decir,
sabes, vivís
pago
tranquila.
Mi renta, pago mi carro, invierto en mi propio proyecto. Eso. Si me provoca irnos un fin de semana de viaje, lo podemos hacer.
Eso,
¿me entiendes?
Eso.
Uno está solvente.
Eso se llama paz. Tenéis una paz mental y espiritual porque tenés un negocio que es tu propio negocio, vale acotar el emprendimiento.
Que no hay
cosa.
Socios.
Exactamente, pero tenés una paz, tenés una tranquilidad sí. de que con tu propio negocio, valga mi redundancia, podés vivir tranquila.
Claro, claro. Eso ahora, como pero, todo, queremos crecer y queremos
pero
fíjate, más. Pero
fíjate algo, Laura, vos sos una mujer que ha estado en la televisión, sí. habéis hecho novelas, habéis hecho películas, habéis hecho obras de teatro, habéis estado en Telemundo, que cualquiera no entra aquí a las sí. cadenas de televisión aquí internacionales, pero voy más allá, mi querida amiga, usted grabó un videoclip con Bad Bunny, o sea, sí, ella
yo
es la que sale,
que iba a preguntar.
Es la que sale en el videoclip de Bad Bunny, así toda seria, ¿no? Es verdad, ¿cómo era? ¿Qué te dijo el director en ese momento?
Bueno, él me dirigió. Benito, Bad Bunny se llama Benito.
Oh,
él
wow,
me dirigió.
Te dirigió sí. Bad Bunny.
Sí, sí, sí.
O sea,
necesito
conociste.
El vino para responder esto, por favor.
Conociste, ya va, da un vinito. Oye, mira esto, mira. ¡Vino! Sí. Mira, ve. ¡Ah, bueno! ¡Una producción increíble! Dale, mami, dale, tírate un buche largo, dale tranquila.
Para que me hables con confianza.
Claro, con confianza, ajá. Contame.
A ver, ¿desde dónde quieres que te cuente? Desde que me llamaron.
Desde que te. O sea, ¿cómo te llaman? ¿Verdad? Si hoy en día te ven en blazer, sí. cruzado, te ven como sí. que ya va, ella es una erudita, ella es una académica,
sí,
ella
académica.
Es bohemia, ella es locuaz pícara, o sea, ella tiene todo, pero, o sea, ¿Cómo,
¿qué haces?
¿Cómo esa imagen de una escritora que usa blazer, que es tu imagen más fuerte hoy en día, te llama Bad Bunny o el equipo? Mira, para que hagas un video de... Pensaba que te había... ¿Fue esa?
Solo de mí, no me vuelvas a decir bebé. No me vuelvas a decir bebé.
Esa canción es increíble. Es increíble. No, o sea, y estás así.
Y me dan golpes y tal.
Y te o sea, ¿qué pasó? O sea...
Lo que pasa es que...
¿Qué fumaron ese día para llamarte?
No. Yo había trabajado ya con Fernando Lugo, que es el director, en un video con un muchacho que se llama Matt Terry. Un estadounidense, no sé cómo es el muchacho, una cosa en inglés.
Esa familia de Matt Damon.
Bueno, un muchacho, y trabajé con él. Y con Fernando hice muy buen click. Él le gustó mucho mi trabajo y a mí me gustó mucho trabajar con él. Es un director extraordinario. Y quedamos como... ¡Qué fino haber trabajado contigo! O sea, con esa sensación de ojalá se repita. Cuando llega lo de Benito, me llama...
Lo de Bad Bunny.
Es Bad Bunny, perdón. Es a Bad Bunny. Me llama la productora y me dice, Lau, Fernando Lugo quiere comunicarte algo. Fernando me llama, me explica cómo sería el video. Me dice, es que necesito una actriz. Tú eres la única que me lo puedes dar. En ese momento ya yo venía escribiendo y venía haciendo todas mis cosas. Pero recordemos que yo estaba recién salidita de Telemundo. Yo estaba en esa transición. Ahorita es donde más fuerte se puede ver mi transición.
Claro, todavía estabas en el mundo fashion.
Exactamente.
Pues.
Ahorita sí se puede ver una transición un poco más fuerte de que literal me aparté. Dije, ya, me voy a enfocar en esto. Pero en ese momento todo estaba muy fresco. Venía de la televisión y por más que sea, la economía estaba buena. Invertí, pero seguía necesitando economía.
Claro.
Y sin embargo, esto es algo que yo cuento muchísimas veces. Cuando Fernando me llama a mí, yo no puedo decirle que no a Fernando. Es decir, son esos panas tuyos que dicen, yo no te voy a decir que no, chamo, ¿qué hago? Le dije, mira, hay unas cosas que podemos respetar. Yo no me puedo vestir en pelotas. Eso no existe porque estoy tratando de construir una marca.
Claro.
¿Y cuánto me pueden pagar? Porque ajá, yo no te voy a hacer eso por $1,000.
Yo necesito, Laura, ya va. Laura Chimara, allá hay $2,000,000, pero necesito que te empeloteéis.
No, no lo hago, estás loco.
Por
no,
dos
no,
millones
no,
de dólares.
Chamo, no. No.
Esas son 10 años de libro.
Son 10 años de libro,
quizás más. ¿Quién?
Mira el otro.
No, yo sí, yo a mí porque sí. Yo por 100,000, yo por 100,000 me arrastro, me beso con vagones.
Pero mira lo fuerte que ya venía mi foco con lo que estaba haciendo, que yo estaba renuente ya a muchas cosas. Sin embargo, ahí mismo yo recibí una llamada como las semanas de Nuno y Nuno me dice, Lau, que te quiero para un video de Camila. Y yo, no, Nuno, no puedo. Yo no quiero hacer, no quiero seguir siendo la niña de los videos. Quiero ser esto. Y gracias a Dios, de verdad, todos, mira, me han entendido, no me han cerrado las puertas. Es como, Lau, qué nivel, estoy ahí. ¿Me entiendes?
Exacto.
Es como, qué chévere.
Exacto.
Yo le digo que sí a Fernando. Ellos me dicen, bueno, tenemos un budget que no iba de $3,000 a $4,000. Y yo le dije, que es lo máximo que me pueden pagar. Obviamente te dan el máximo, que son... Normalmente los videoclips para la modelo son $1,500. 2 días de grabación.
Exacto.
O sea, una vaina
para
así que tú...
Para anotar a las 6 de la mañana, toda la pauta que dura.
Entonces yo busqué de
que... Entérense cómo es, que, no, que la gente cree
no
que todo el mundo es millonario. No es así. Millonario vagón, ese sí.
El pago estuvo bien, me respetaron lo de la ropa, pero yo iba al video, yo no sabía quién era Bad Bunny.
Ahí sí no, te lo puedo creer.
No, ahí sí salí.
No, querida.
Llamé a mi mamá, que me llamaron para hacer un video de Bad Bunny y yo acabo de ver a este tipo y yo no puedo hacer un video de él. Le digo yo, viene mi mamá, salía. ¡Él es el número uno!
¡Claro!
Suena en todos lados. Y yo, mamá, es que yo no puedo. Laura, necesitas que la gente te conozca. Y yo...
Pero Laura, venía acá. Yo, ¿pero por qué? Ya va, no sabía quién era... No sabía quién era Bad Bunny,
no
Laura,
sabía,
porque no
escucháis
reggaetón.
No escuchaba reggaetón. Y ahorita voy a explicar que me solté un poco más. Lo que yo te venía contando en el carro yo tuve, perdón, en esos años yo tuve, cuando llegué a Miami, una época muy fuerte donde me encerré mucho.
Claro.
Y si bien es cierto, iba a grabar, yo llegaba a la casa y estaba sacando mis estudios de filosofía, estaba leyendo cosas donde estaba tratando de ubicarme, de qué soy yo y qué hago aquí, si voy a seguir trabajando para los medios o no, o de verdad me puedo convertir en una
Eso
gran
es
profesional.
Complicado, ¿viste?
Y estaba pasando...
Yo también no me he ubicado, no sé qué
es. No, Nando, es muy duro, es un proceso, sí, es un proceso... Que te colapsa.
Claro.
Claro, yo lo que hice fue, necesito dinero, ¿qué vamos a hacer? Me van a dar mucha prensa. Fue así como, no le voy a decir que no a Fernando. También le tengo mucho cariño y respeto mucho a Fernando. Y era algo como, no le voy a decir que no. Go, vamos a hacerlo. A mí me llaman, cuando a mí me confirman ese video, me llamaron una semana antes. Porque era, Laura, te necesito ya. Ah, el otro fue que la presión que yo sentí fue que él me dice, Benito vio tu perfil y él dice que eres tú la del video. Entonces... Tú, mortal, dices, ah, este tipo, el más famoso, diciendo que uno es la del video, el otro también te quiere, ¿cómo digo que no?
No, imposible.
¿Sabes? Era así como... Y ahí mismo me llaman para hacer la revista de los más exitosos del 2018.
¡Oh, wow!
Entonces, eso fue en el 2018. Hago las fotos en la mañana y yo con ese colapso que tengo que ir a grabar este video de reggaetón. Lo otro es que me tenía que aprender la canción.
Claro.
Entonces te podrás imaginar.
Claro, porque tenés que...
Claro, yo que no escuchaba el reggaetón. Y de verdad no lo escuchaba porque no me gustaba. Simplemente era, no, no lo pongo y ya. No tenía problemas con eso. Yo aprendiéndome... molesta en el carro escuchando reggaetón. Y yo, ah, no me vuelvas a decir, bebé. Y yo poniendo...
No me vuelvas a decir, bebé.
Pero ahí sí resalto lo más bonito de todo esto. Es que cuando llego al sitio que se grabó en la discoteca Leaf.
Ajá.
Leaf, allá.
Aquí en Miami, Miami Beach.
Él llega y me dicen, Laura, mira, para que conozcas a Benito, él te va a dirigir. Claro, yo venía subestimando a la persona. Yo venía diciendo a este tipo que va a saber de dirigir. Imagínate. Correcto. Mi cabeza. Que no, que no. Para mi sorpresa es una persona que sabe mucho lo que hace. Es una persona que está plantada. Es una persona inteligente dentro de su industria y dentro de su música. Por eso es que yo pienso que por eso es que él ha logrado tantas
claro.
cosas. Cuando él me dirige es una persona normal. O sea, mucha gente dice, no, que él es medio loco. Que... No. Una persona
eso debe
normal.
Ser sus poses.
Y una persona
sus
seria. Poses, o sea, cosa que la gente me dice, seria. Un tipo serio. O sea, hola Laura, sí, mira, ¿cómo estás? Un placer. Mira, yo lo que quiero del video es esto y esto y esto. Y él estuvo conmigo desde las 6 de la tarde que empezamos a grabar hasta las 12 de la noche que terminamos mis tomas.
Oh, wow.
Después de ahí ya nos tocaba grabar juntos y todo eso. Y yo salí de ahí, sin embargo, se lo conté a todo el mundo, a mi familia, a todo el mundo. Le digo, qué bonito lo que me
con
dio a entender la vida.
Claro.
Porque yo fui, por ser una persona que canta reggaetón, yo dije, ay, este tipo.
Claro.
Y me sorprendió. Y desde ahí, nunca más, te lo juro, y es algo que yo soy como muy radical en eso, nunca más puse pensamientos negativos o chimbos en mi cabeza de una persona que simplemente no estoy de acuerdo con lo que haces, pero ¿por qué lo haces bien? Eres un buen tipo. Eso me dio un vuelco así. Sin embargo, él y yo hoy en día somos compañeros. Y en su momento... compartimos mucho y conversamos mucho y es un tipo que piensa.
¿Sabéis que eso que acabas de decir es la mera y absoluta verdad? O sea, la gran mayoría de las personas, por no decir del 100%, se condicionan de otras.
Exacto.
Lo que acabas de decir, o sea, hay muchas personas que deben decir cualquier cosa tuya, incluso mía, muchas personas que deben decir cualquier cosa mía, que se lo dicen a amigos o a personas conocidas y te dicen, mira, sé que estuve en un tal sitio y dijeron que vos no servías para nada, ajá, que vos te. Y entonces yo le digo a esas personas aquí, antes de hablar de alguien, conózcanla, crucen por lo menos 3 fucking palabras con
algo,
esa persona.
Algo.
Comparte, no se puede hablar mal de las personas si no las conocen.
Sí.
¿Verdad? Eso es una reflexión que yo hago aquí, porque yo no hablo mal de nadie ni critico a nadie,
sí.
Pero, y si no la conozco menos. Entonces, mi querida uh-huh. Laurita, un aplauso para esa linda reflexión, porque... Laura llegó.
¿Y de mí?
Laura llegó predispuesta, está contando su experiencia.
Claro. Y eso me enseñó y lo dejé de hacer.
Exacto.
Por
ejemplo, yo cuando entrevisté a Israel Gómez, yo no tenía una mala percepción de él. Yo tenía una percepción de él de que era un tipo serio.
Okay, okay.
Porque así se ve. Hermana, como yo lo sentí ahí, esto es un pan de Dios, una bella persona,
sí.
Claro, lindo, hoy día somos amigos, o sea, agradable,
claro,
simpático,
claro.
Lloró y todo. Entonces, pero él se ve así, pero eso hay momentos que son posturas de un artista.
Exactamente.
¿Entiendes?
Exactamente.
Pero la gente no entiende.
No, imagínate de mí, que me ven vestida de negro, yo soy muy seria a veces y es como esa Laura demasiado odiosa, seguro, porque es artista o no sé qué. Y de verdad no.
Bueno,
como...
yo tengo, no sé, hora y media conociéndola.
Sí,
es simpaticísima. Desde que la vi que está en el carro, o sea, no hemos parado de hablar. Increíble. Entonces, la gente que... Ella es muy seria.
Exactamente. Y que tú haces conferencia y te vistes de blazer, eres una tipa muy seria.
Tipa
seria.
Como
y uno
dice,
no.
Me dice, Nando parece que... ¡No soy! ¡Dejen quieto! ¡Que no vemos cien!
¿Qué tal
y
ya?
Y Chupi también. Entonces, fíjate, entonces te fue muy bien.
Me fue muy bien. Mira, me fue muy bien.
Con Bad Bunny.
Y sí, y sin embargo, vinieron otros videos con otras personas y ahí sí ya puse mi stop. Y dije, bueno, ya me
porque
voy a dedicar.
Porque esto es lo que queréis.
Sí, esto es lo que quiero. Ya, esto es lo que quiero. Ya tengo 4 años fuera de pantalla de televisión. Es bastante.
Es bastante.
3 años, perdón, es bastante.
Bueno, pero lo que habéis hecho, creo que lo habéis hecho también muy sólido. Porque ya te estás consolidando como una escritora.
Y también porque me lo tomé de verdad, de corazón. Es decir, me he dedicado a trabajar en mí, a aprender otra vez. como que volver a estudiar. Yo por mi carrera de actriz yo no pude sacar una carrera. Yo sacaba cursos pequeños, estuve sacando una licenciatura en su momento, cosas muy corticas.
O sea, que solo descubriste después que te gustaba estudiar.
Exactamente. Bueno, sin embargo, ahorita ya empiezo en meses a estudiar psicología clínica.
¡Oh, wow!
Entonces,
yo siempre estuve consciente de que a mí nunca me gustó estudiar. ¡Ah!
Pero nunca pierdes la fe, te lo vas a leer, papi.
No, pero más sin embargo... Yo estudié, me gradué en una universidad, okay. Yo me gradué en la Universidad de Zulia, discúlpenme, eso, soy un licenciado en comunicación social, normal, mi vida, fue lo que me tocó vivir. Y más que no me gusta, fue la carrera perfecta porque más que estudiar, logré interpretar y conocer cómo es un comunicador social y cuáles son sus ramificaciones.
Entonces, bien, y bueno, ejercerlo.
Y lo ejercí, de hecho, y lo ejerzo.
Claro, porque lo
más que comunicando, estoy comunicando entretenimiento o dando entretenimiento. Así que bueno, la primera parte del dinero la has pasado con Grecia. ¡Aplausos, por favor, para Laura! A ver, mi querida Laura Chimara. Hablemos ahora de algo que le encanta mucho hablar a la gente. Y aprovechando que está tu esposo aquí para que te sientas más presionada. Y mira, y él mira para allá. Hablemos de sexo.
Ok, a ver.
Laura, ¿sois una mujer vos bien, como sos intensa, sos una mujer intensa en el sexo o más bien soy conservadora?
No, soy un poco intensa.
¡Oh, wow!
Y con las manitos y que soy un poco intensa.
A mí no me interesa. Yo sí doy latigazo y doy palazo y yo sí estoy...
Bueno, no de golpearnos. Pero sí, gracias a Dios, somos una persona que nos podemos compenetrar.
Soy intensa sexualmente.
¿Cómo llevo mi vida?
¿Cómo llevas tú? O sea, soy de las personas que, por lo menos yo parto de la premisa que hay que hacer el amor todos los días, 24/7. Ay, que a veces no se puede porque uno está cansado, ok, está bien. Pero vos sos ese tipo de persona, de hacer el amor 24/7 todos los días.
No puedo. No puedo por el hecho de que hacemos muchas cosas. Y ahí de repente él quiere, a veces yo no quiero, yo quiero, a veces él no quiere. Entonces, tenemos 2 años juntos, también okay. Estamos aprendiendo la dinámica okay. De pareja. Pero de repente, si no tenemos mucho trabajo y estamos muy suaves de trabajo, sí somos nosotros.
O sea, no tenés una frecuencia sexual de todos los días.
No, pero a la semana mínimo son como 4
veces. Oh, wow,
veces.
Y mira para allá.
3, 4 veces. Y
ustedes en sus casas no se imaginen nada, amigos.
3, 4 veces,
unas
claro.
3, 4. O sea,
claro, 3, 4. De 7 días...
Sí, no está mal, está bien
el promedio. Y recuerda, la corredera, la bicicleta,
pero,
la nadadera.
Pero bueno, pero ahorita no tenéis niños, ¿no?
No tenemos niños.
No tenéis niños, entonces bueno, de repente cuando eso llegue, eso va a mermar más.
Sí, pero
eso,
no
por
está
eso
en planes.
Por eso que cortejo en sus casas, cuando no tengan hijos, dele y patejele, como diría el hermano Coco.
No están los planes por ahora, así que seguiremos disfrutando.
Por eso te digo que sigan disfrutando, porque cuando lleguen los niños, eso
sí cambia.
Esa estadística baja. O sea, que si son 4 veces, serán 2, mamita.
Uno.
Entonces, exacto.
Los domingos a las 7.
Uno empujado, exacto. Pero fíjate, entonces, no soy de repente de estar toda la noche dándole. Como que una vez y ya.
De repente, porque si hay mucho alcohol, tú puedes pasarla muy bien.
¡Wow! Que vos bebés.
Además,
vino.
Sí, yo bebo mucho vino, él también le gusta beber. Y una de las cosas más bonitas que tenemos nosotros, y bueno, más intenso también.
Ok.
Nos gusta hablar mucho, entonces nuestro antes... Es muy bonito, es muy romántico. Él escribe poesía también. Yo también escribo poesía.
Por favor,
entonces imagínate.
Que se cae en la poesía antes sí. De hacer el amor.
Somos muy románticos.
Querido. Esto sí nadie me lo había dicho nunca.
Chamo, sí, somos muy románticos, muy, muy
o sea,
románticos.
O sea, usted se va desnudando ahí. La luna y el cielo desprende cosas hermosas. ¿Y vos?
Cosas hermosas.
¿Y vos?
Tu pelo combina.
Tu pelo. Siempre. Tu olor será tu
risa. Conversaciones románticas. ¿Cómo hablas tú algo romántico con tu mujer? No, vamos a darle, quítate la ropa.
Yo no soy tan romántico así. Soy más coloquial, más folclórico. Pero vení acá. ¿Y te gusta inventar?
Sí,
o sea,
nosotros
de posiciones
sí.
Y cosas locas.
Sí, nosotros
o...
sí. Y además, hay algo que quiero aclarar.
Ok, acláralo.
Sí, que a las mujeres le da mucha pena hablar de la sexualidad. Es algo que vi cuando vimos la entrevista de Karen Martella, cosa que me gustó. Porque la gente le da pena hablar de su sexualidad.
Exactamente.
Y siento que es algo, hoy en día, en el siglo XXI, si lo hablas desde EPA, desde un respeto y desde
claro.
Una posición muy clara,
claro.
No vas a estar divulgando y diciendo palabras que no tienen sentido.
Correcto.
No tiene nada de mal. Una mujer, la mujer ya no debería decir que está mal o que es eso que sabemos que dicen que son las mujeres, solo por decir que es activa sexualmente y que le gusta la sexualidad y que puede experimentar lo que quiera con su esposo.
Claro.
No sé por qué hoy en día la gente dice, ¿qué? ¿Cómo tú vas a hablar que te gusta hacer el amor?
Claro.
Y tantas veces a la semana. Yo
siento... ¿Y a quién no le gusta? Si hay alguien que no le gusta, escriba ahí
no,
abajo.
Yo siento que ya eso es un tabú viejo. Ya
sí,
eso
sí.
Es algo antiguo.
Vivimos en una sociedad moderna.
Y además, qué tonto es, y esto es primera frase intensa de la
Por
noche.
Por favor, querida, no te graben en
Estoy
su casa.
Estoy haciendo un brief.
Es primera... Laura Chimara con sus primeras frases célebres.
Por ejemplo, debates políticos, debates religiosos, debates que se hacen en la calle, campañas, todo. Y tú vas a hablar de amor y de hacer el amor y te dicen que ¿por qué? Tú me colapsas los televisores, me colapsas las iglesias o lo que sea, hablando de temas que realmente son fuertes para la sociedad y que realmente a la gente o se siente mal o se siente bien. Si te voy a hablar de amor o de sexualidad, claro, o de que me gusta tener sexo, ¿cuál es el problema?
Ni a ninguno.
¿Me entiendes?
Ninguno.
Entonces,
estoy de acuerdo con vos.
Piensa, no pasa absolutamente nada. Claro, no lo agarremos de guachafa y no, claro, empieces a decir palabras y cosas, claro, de... Mira que yo paso cada rato. No, ya va. Vamos a decir, ¿te gusta ser una mujer activa sexualmente? Por supuesto. Y además lo necesito para mi tipo de vida y gracias a Dios para la de Gustavo, somos una gente intensa.
Revelo el nombre, por favor.
Gustavo. Nando, somos una gente intensa que va a 1,000 por hora todos, claro, los días, que se para a las 5 de la mañana, va, rueda y lo que, 50 millas, regresas, trabaja.
Corazones,
imagínate.
Y otra cosa.
Imagínate.
La cantidad de bondades y beneficios que tiene el sexo para la salud.
Cardio
en ayunas.
Quitando calorías. No,
yo quiero ser el que...
Y tú no. Tú eres un tipo activo toda la semana.
Mañanero. Claro. Estaba hablando el mañanero. No. Yo soy 24-7. Intento. Yo te lo intento. O
Gatorade, Red Bull, porque echamos.
Claro, pero es que ya va. Pero es que tampoco son películas porno las que uno te hace. Esa es otra cosa. La que la gente tiene un mito con eso.
Te dura
la
gente que...
Son cortometrajes.
Son los trailers de una película. Porque es que la gente, cuando uno empieza a hablar de sexo, la gente cree y asume que todo el mundo hace películas pornográficas. Esos son películas. Usted ve que a Toretto en Rápido y Furioso le pegan tiro, le hacen todo y siempre está vivo. La pornografía es así. Eso nada más es en película. No es, en un cuarto usted no se encierra, sí, 3 horas y media y se mira un espejo. No, eso no es así. Y la gente sabe que se están riendo en su casa. Claro, sí, es así. Entonces,
sí.
Es muy diferente.
Sí, es
pero
muy
viene
diferente.
Acá, y no soy de las que se graba y nada de esas cosas.
No, eso no. Eso sí, no, eso no me... Y por cobarde. Porque me da mucho miedo que cosas conspirativas, que me hackeen el teléfono,
oh,
que,
wow,
pase algo y que de repente todo se dañó. No lo hago.
No.
Además,
ese
no
tipo
me
de
interesa.
Cosas.
De verdad, no ha sido un plan como que, vamos a tomarnos una foto sexy.
O sea, exacto,
no,
como que se dé.
Nada de
látigo o Martina Nusita, Orcame, nada de esas cosas. Nando, ya
una
va.
Cosa es que somos pasionales, intensos, otra cosa es el maltrato ya.
No,
hardcore.
No, yo me refiero a los distintos tipos de inventos que hay.
Okay, no tenemos. No hay... Ah, no, sí tenemos uno, pero no te lo puedo decir.
Ok, porque es intenso.
Sí, pero... es muy intenso.
Bueno, pues, si por lo menos si me preguntan a mi Jormentolito Negro, no falla. Siempre lo digo en los shows. Venía acá, Laurita, y por lo menos cuando te dais besos con Gustavo, porque ya dijiste el nombre,
sí,
¿qué,
claro,
puede durar un beso de Gustavo y tuyo? O sea, un beso, porque ¿sabes qué pasa? Que yo siento que eso también se ha perdido.
Ah, bueno.
No,
sí,
que cuando uno tiene 20 años, 21 años y 25 años, pues los besos se prolongan 7, 8 minutos y hay algo, ¿no? Y ahí respira, si uno habla, pero entonces ya cuando llega a cierta edad, ya eso se va como quedando a un lado, pues, okay, en las parejas. ¿Te pasa eso a vos? O de repente, como están recién, todavía eso no ha llegado.
No, como estamos recién, todavía estamos pasionales.
5 minutos dándose besos.
No, 5 minutos. Pero sí podemos durar tu minuto ahí. Ay, mi amor, te amo, sí.
Oh, wow. Un aplauso, por favor. Sí. ¡Que vive el amor!
Sí.
¡Que vive
Recuerda,
el amor!
Son 2 años, nos acabamos de comprometer. Entonces, estamos en ese momento muy, muy apasionados los dos, sí.
¿Y cómo fue ese momento? De ¿Te pidió así, literal, en un lugar?
Claro, estamos en la playa. Además que él había...
¿Pero te sorprendió o lo sospechaba?
Sí, claro, no, me sorprendió. Bueno, nos vamos de vacaciones, estábamos muy reventados y él me dice, vámonos a Naples a descansar. Y yo, sí, me
¿Los dos solos?
Sí, los dos solos. Y de repente él me dice, ay, mi vida, te tengo una sorpresa. Como nuestra primera cita fue en Naples, yo asumí, bueno, nada, tendrá algo, esto es algo simbólico, nos conocimos aquí, bla, bla, bla. O sea, nos conocimos, no, fue la primera cita.
Pero vos sos una mujer muy inteligente y muy adelantada. No,
sí,
asumiste nada.
Pero ¿sabes qué pasa? Veníamos tan duros de trabajo y tan vueltos locos que yo dije, ¿y si este compró un anillo en qué momento?
Claro.
O sea, yo dije, y además, ¿y pagando tantas cosas los dos en qué momento?
Claro.
¿Me entiendes?
Claro. ¿Lo fió?
Sí.
Tiene un amigo que es joyero, dígame vos. ¡Oh, verga!
Lo pagó por cuotas, ¿cómo fue la, ajá, vaina? Pero de verdad no lo imaginé. Sin embargo, él me lleva vendada a la playa y tenía algo montado bien bonito. Y cuando él me quita la venda, yo le digo, mi amor, gracias. Porque había como una especie de escena.
Claro.
Y él me dice, no, gracias no, y se arrodilla. Lo cómico de esto es que, claro, él me está hablando y se está arrodillando y me está pidiendo. Voy yo y me arrodillé. O sea, yo voy Y me arrodillo y le digo, mi amor, yo también te amo, yo te quiero explicar, taca, 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 taca. Y Gustavo me decía, la gente no está viendo, párate. Párate, párate, acéptalo.
Párate de sí, sí.
Sí.
Párate de sí, sí.
Y ponte el anillo y después me dices todo lo que quieras. Y yo, ok, mi amor, ok. Y me paré, le acepté el anillo y ya después.
Y la gente aplaudió.
Cosa que no pasa en Naples, y menos un martes, así. Habían como 40 personas en la playa. ¡Ah, sí, qué bien! Y nosotros, como que... Por eso
qué
nuestras
bueno,
fotos
querida.
De compromiso atrás se ve de gente de todo tipo pasando.
Pero esos son momentos inolvidables y especiales, sí, también. Sí. Aplauso por esos momentos lindos de la vida inolvidable.
Eso,
bueno,
bonito.
Mi querida Laurita, llegó el momento de empezar a jugar aquí en Nando de la Gente en YouTube. Ok, mi Laurita, entonces llegó el momento de sacar mi iPad.
Pero ¿verdad? Yo te quiero preguntar, ¿por qué vos estáis seco? Ni una cerveza, ni un agua sparkling, algo.
Vas a ver. Chupi, tráeme un whisky. Me está retando, me está retando. Laura Chimara, escritora,
Nando,
modelo y actriz. Dice, ¿por qué no estáis bebiendo nada? Voy a beber un trago.
Y es maracucho.
Dame
¿por
chance.
Qué vos no estáis bebiendo?
Bueno, mami, porque vos sos una tipa muy inteligente y vos no tienes que estar preparado, ¿me entendéis? Y yo no es que yo esté, yo tengo un coeficiente intelectual bajo, mami. Dame chance. Pero ya el whisky viene. Ok.
Ok.
Voy para vos. Fíjate, ay, este juego, si habéis visto el show,
sí, lo he visto.
Se llama Sinceramente. Yo te di una palabra y vos automáticamente lo
a
que
ver,
se te venga, pues
dale.
Está. Ok. Entonces, mi querida Laura Chimaras, una ciudad.
Caracas.
Ah, bueno. Un olor.
Chocolate.
Un sabor.
Chamo, chocolate también. Bueno, sí, chocolate.
¿Y cómo estoy para estar tan bella si estoy comiendo puro chocolate?
Ah, bueno, porque estamos corriendo, nadando y haciendo bicicleta.
Oh, wow.
Imagínate, papi.
Ven acá, un color.
Negro.
Un cabello.
El mío.
Una mujer.
Mi mamá.
Un hombre.
Mi papá.
Ah, bueno. Mira, ¿ves?
Salud, ¿viste?
Saludita, hermana.
Y con vaso, con nombre y
mira,
todo.
Mira, nombre personalizado. Déjame ver cómo está esto. Ay, Dios mío.
Ahora sí.
El que ahora es borracho, sí. Así. Yo siento que me volvió el arma al cuerpo. Yo estaba así vacío, amiga.
Y seco.
Virgación, gracias.
Más bien era yo la que estaba bajo presión, que te veía y seco. No.
Pongámonos intensos, okay. Entonces. Un beso.
El primer beso que me di con mi esposo.
Oh, wow. Lo recordáis como si fuera
sí.
Ayer.
Uh-huh.
¿Pero te lo robó o vos se lo diste a él?
No, yo.
¿O se dio?
Yo fui a su casa diciéndole que le iba a dar un abrazo.
Ay, mentira. Sí. No, marica, ¿cómo hiciste eso?
Yo le dije.
Y él vivía solo.
Él vivía solo.
Gustavo, para tu casa, date un abrazo. Ay, por favor. Casi no querías que pasara, ¿no?
Y él me dice: si llegas aquí, no te vas. Y yo, ok.
Yo, papi.
Ya habíamos tenido nuestra cita, habíamos salido, ni una agarradita de mano. Yo no, yo voy a abrazar,
o sea,
al muchacho.
Vos no sabéis lo nervioso que se pone uno cuando alguien te dice voy para tu casa. Lo primero que haces es así, déjame ver si estoy peluón. ¡Ay! Y ves, ta, 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 ta. ¡Ay! Y vos todo cortado, coño de la madre. Por si acaso. Entonces voy a llegar a casa de él y que te voy a dar un abrazo.
Y le di un abrazo y bueno, ahí fue nuestro primer beso y... yo estoy.
Pero ven acá, ya, ven acá, porque.
No se fue.
No, me fui.
Obviamente, mira, gritó ella. No se fue. Durmió conmigo, no jodas. Papi, este es maracucho, por Dios. Pero ven acá, fue así. Vos abriste la puerta y de una vez, tipo novela.
No.
O, hola, bienvenida a mi casa.
Claro,
¿quieres
claro.
ver Netflix? ¿Quieres comer algo? Allá hay cotufa, allá
no,
hay pizza.
No, vino de una. ¿Quieres tomarte algo? Sí, claro, un vino. Y en el mueble hablando fue que nos besamos, pero.
Pero pasó, pues transcurrió un tiempo, ¿o no?
Sí, como un tiempo como de una hora. Algo así.
Oh, joda, Gustavo.
Pero algo.
Tenías que haber tirado encima de una vez, Gustavo. Mira, Gustavo, mira. Tenía que poner una musiquita intensa y
claro,
tal.
Claro, claro. Y vinito y conversamos y nos besamos.
¿Y cuánto duró ese beso?
Ese beso duró bastante. Lo que pasa es que después de los años de relación, yo le pregunto, mamá, una pregunta. ¿A ti te gustó nuestro primer beso? Y él me ve. Mi amor, no. Chamo,
¿qué?
Ni tampoco.
¿No te gustó?
No nos gustó.
¿Sería que estaba muy nervioso?
Claro. Y los dos dijimos, Laura, yo pensé, si tú besabas así, yo dije, algo malo tenías que tener. O sea...
Pero después se emparejó.
Claro, ya después ya estuvimos juntos y estamos juntos hasta
que
el sol
los
de
besos
hoy.
Tienen su magia.
Chamo, los dos después nos confesamos y dijimos eso. Y yo dije, qué peligro. Porque si tu pareja besa mal...
No, eso no, es inconcebible.
Es imposible.
¡Huele a peligro! A ver, mi querida Laura Chimaras, un libro.
Ensayo sobre la ceguera de José Saramago.
Ensayo sobre la ceguera de José Saramago.
Saramago.
¿De qué trata ese libro?
trata sobre una sociedad que está completamente ciega a las realidades de la vida. Entonces te va narrando cómo todo la gente lo ve blanco y negro, y cuando la gente empieza a despertar espiritualmente, bien, empieza a ver las cosas de color. Entonces es como,
uy, me gusta.
Esta mañana salí toda cabizbaja y todo estaba blanco y negro y no presté atención, no saludé, no di los buenos días. Y de repente, porque es un libro, imagínate, como de 500 páginas, es muy complejo.
¿Te lo leíste todo?
Sí, eso, o sea, fue uno de los primeros libros que yo agarré en su momento.
O sea, un escritor tiene que leer mucho.
Tienes que leer mucho, sí. Lo que pasa es que si no te alimentas ni siquiera ni para hablar, por ejemplo, en mis conferencias, si yo no estuviese activa, estudiando, leyendo, yo no tuviese capacidad para hablar durante 2 horas, yo no tuviese cantidad de palabras ni un léxico para poder escribir.
Claro.
Sí, si no lo sigues cultivando, tu carrera tiene un límite.
Claro.
Eso queda ahí.
Claro.
Pero muy interesante lo de José Saramago, porque es un poco lo ciego que estamos hoy en día con la sociedad y con la rapidez de las redes sociales.
Sí.
Es muy interesante.
Con lo agresivo que vivimos.
Con lo agresivo que vivimos, exactamente.
A ver, una red social.
La de Jordan Peterson. Es un psicólogo extraordinario.
¡Wow! ¡Yo sé quién es, Jordan! Llama, salud, Jordan. ¿Te acuerdas cuando nos vivimos en tu casa, Jordan?
Jordan Peterson.
Ay, mira, que no bebo, Jordan.
Además, no, además es uno de los intelectuales más duros ahorita a nivel mundial.
Jordan Peterson, búsquenlo en su casa. Si no encuentra Jordan Peterson, ponga Michael Jordan. Que también es un tipazo.
Y es reconocido a nivel mundial.
Una bebida alcohólica.
Vino.
El
tinto.
Vino. Una película.
A ver. Si supieras que a mí me gusta mucho Matilda.
Increíble esa película.
Increíble. Y la vi chiquitica y me ha marcado hasta el sol de hoy. Claro, he visto muchísimas películas, pero esa en particular es muy bonita.
¿Cómo es? Conchatoro, es la mala.
Tronchatoro, sí.
Tronchatoro, es la mala. Y Danny DeVito. A ver, un superhéroe.
Un superhéroe. No puede ser que no tengo. Ah, bueno, Iron Man,
Tony Stark.
Muy bueno.
Una posición sexual.
Ay, qué delicado esto, ¿verdad? Que dale, que...
¡Ey, Gustavo le dice, soltá, verga! ¿Qué tanto?
Mami, soltate.
Suéltate, niña dura. Una posición sexual.
Ok. Mamá, perdón. En 4.
Muy bien. Es que es normal, por Dios.
Es mi mamá, uno le da pena hablar de estas cosas frente a tu mamá. Y mi mamá es fan tuya.
¿Qué? ¿Cómo se llama tu mamá?
Lucy.
Señora Lucy, esto es show. Esto es show.
Mi mamá te ve.
De todas maneras, esa posición sexual es...
ficticia.
A ver, un cantante.
Un cantante. Rubén Blades.
Un actor de novelas.
Primeramente mi papá, pero una persona que esté activa actualmente, Giancarlo Simancas, mi padrino.
Bueno, un aplauso, por favor. O sea, ellos eran los...
Sí.
O sea, por Dios.
Haroldo,
o sea,
Bentancur, o sea, Félix Loreto.
Exactamente.
Sí. Grandes de nuestro
momento. Los grandes de la televisión venezolana y por mucho, por rato largo, diríamos, en Maracaibo. Sí. A ver, una canción.
Una canción de Cat Stevens que se llama Father and Son.
Yo se la escucho yo siempre. Father and Son, el sonido de mi padre. No, esa no veo. ¿En Nuevo no?
Es muy bonita. Marico, ¿no? Es una canción, claro, te digo ya porque la tengo, la estoy escuchando. Esa me la cantaba mi papá y mi mamá cuando se emborrachaban. Claro. Ellos te la ponían y te la cantaban. Y ahorita la he puesto varias veces, pero se trata de un papá que le dice al hijo, cálmate. La vida es dura, pero no dejes de soñar. Yo estoy viejo y estoy feliz. Consigue a alguien, cásate, sigue adelante. Yo estoy viejo y estoy feliz. Es como diciéndole al hijo, quédate tranquilo, la vida es bonita. No dejes de soñar.
Con esta reflexión tan linda, aplaudimos el primer ronda de la gente en YouTube.
¡He llegado!
Ok, mi querida Laurita, Laura Chimara. ¿La estáis pasando bien, corazón?
Muy bien, muy bien. Además, excelente. Ya me recargaron el vino.
Aquí viene Chupi, tírale aquí eso, ¿ves?
Yo tengo que ir a trabajar en un rato.
¿Viste? No, tranquila, que vas a ir sabrosa. Ven acá, ahora hablemos, mi querida Laura Chimara, de momentos lindos. De momentos lindos, porque esto es como una montaña rusa. Sí. Estamos aquí y de repente ahora... hablemos de los momentos lindos, puede ser de tu vida profesional, de tu vida artística, puede ser de tu vida personal, de tu vida familiar. Quiero que me describáis un momento así lindísimo que hayáis tenido en tu vida.
Mira, hay un momento que, sin embargo, bueno, está en mi nuevo libro porque marca mi vida muy profundamente. La única vez que yo pude hacer una escena con mi papá. y no una escena grabada, simplemente yo iba a hacer un casting para lo que en ese momento era Francisco de Miranda, la película, que iba a hacer en la Villa del Cine.
Ok, quiero recordar o decir a las personas que no lo sepan, ella se llama Laura Chimana, hija del gran y primerísimo actor venezolano, Yanis Chimaras. Ok, continúo.
Y mi papá quería que casteara, yo estaba muy pequeña, yo estaba, todavía no había firmado con Radio Caracas en ese momento, estamos hablando de esos mismos 11 años. Y yo llego del colegio a la casa y mi papá tenía, la escena se trataba de que Francisco te mostraba el Mississippi y te lo explicaba y yo llegaba con un libro y una rosa y ahí empezaban los textos y seguíamos hablando.
¿Tu papá era Francisco Miranda?
Entonces mi papá hizo de Sebastián Miranda, que fue el papá de Francisco, pero él me estaba haciendo el apoyo del... Yo llego del colegio y es increíble porque lo puedo dibujar perfectamente en mi cabeza. Él estaba con un mapamundi en toda la sala. Nosotros vivíamos en Guatire, en una casa bien bonita. Puso todo el mapamundi, puso el libro con la rosa entrando a la casa. Y yo entro y mi papá empieza el texto. Y yo, ay, este se volvió loco. O sea, yo dije, ya, aquí pasó algo. Y yo veo que él hace una pausa y sigue el texto y me ve. Y yo, ah, ya entendí. Yo venía camisita azul, claro, niñita, séptimo. Pongo mi bolso y tal, agarro el libro... Y ya yo venía ensayando esa escena desde hace ya semanas. Hice la primera escena con él. Y lo más bonito de eso fue que cuando ya terminamos la escena, mi papá ahí se quedó hablando conmigo sobre la vida, sobre el medio, sobre ojalá yo te pueda durar a ti 150 años, ojalá te tomes esta carrera desde lo bonito del arte y no desde la banalidad y la superficialidad que se agarran normalmente las actrices. Yo quiero que seas una mujer culta en letras. Y ahí empezó, te estoy hablando que eso duró... La escena pudo haber durado 15 minutos o 10 minutos. Y nosotros duramos 2 horas sentados con el Mississippi así, el río, la vaina, el mapamundo y todo, le contándome, tirados en el piso. Y yo recuerdo a ese papá en ese momento como, quiero que tengas cuidado, ¿me entiendes? Como, ten cuidado. Sin embargo, los libros que yo tengo actualmente de mi papá me dice, sí, yo quiero que seas una gran actriz, pero yo quiero que seas una mujer culta en letras. Por eso el hecho de yo encontrarme con las letras después de tantos años, yo leo desde muy chiquitica por él. Claro. Porque él me dice, si vas a ser actriz, tienes que pensar.
Exacto.
No puedes ser bruta. Decía, usted tiene que pensar. El hecho de reencontrarme con esto, de poder ahora sí oficialmente sacar mi carrera universitaria y escribir, es como, este tipo sabía.
Claro.
O sea, yo dije, este tipo tiene que saber. Y ese es un recuerdo con él muy valioso. Un recuerdo que evidentemente lo escribí. También porque a través de los años ya nuestros recuerdos se ponen hasta medio sepia.
Claro.
Se ponen blanco y negro, sí, se empiezan totalmente a borrar cosas. Y lo guardo con mucho, mucho cariño porque, chamo, ya a los tres años ya él se murió. Pues ya yo tenía 15 años cuando él fallece. Y lo aprecio porque cuando yo... No te voy a decir cuando empecé mi carrera como actriz ni cuando protagonicé. Cuando yo piso los 20 años, es que a mí me empieza a caer esa cantidad de información de ten cuidado, esta es la vida.
Que empezás a enfocar.
Sí, un poco más de conciencia.
A enfocar todos esos códigos que en algún momento...
Chamo, se te empiezan a aparecer.
Exacto.
Ten cuidado con esto, recuerda tus principios. Y mi papá tenía algo que yo lo he repetido en todos los sitios que me siento a conversar. Y me decía, ¿tú qué eres? Claro, imagínate yo, firmada con Radio Caracas. Yo decía, ay papi, yo soy actriz. Me decía, no, tú no eres actriz, tú no eres nada, tú eres un ser humano. Los seres humanos sienten, piensan, ayudan, agradecen, se divierten, estudian y después te pones el título que a ti te dé la gana. No vivas de los títulos, me decía él, porque esos títulos en algún momento se caen. Vive de lo que realmente tú eres. Entonces, como que después de los años yo dije, quiero ser más yo. Y, ¿sabes? Sin títulos, sin nada. Sin embargo, hoy en día que me presentan como escritora, yo de verdad tengo como la fortaleza de decir, qué bonito que me lo digas, pero yo sé que me faltan muchos años para convertirme en una Isabel Allende, en un padrón, en alguien que tú digas,
pero estáis súper enfocada.
Sí, claro.
En que eso es lo que queréis ser.
Que quiere,
por eso uno te determina y te enfoca como que ella es escritora, ella quiere ser escritora.
Exactamente.
Ella va para allá. Así que un aplauso para eso. ¡Hola! ¿Qué pasa? Además, mi querida Laura, hacen falta escritoras venezolanas en esta nueva ola, en esta nueva onda, en esta nueva era digital de cristal.
¿Ah? Bueno, que podemos hacer lectura digital.
Correcto.
Eso también es
ahora,
bueno.
Ahora, fíjate una cosa. Háblame de los momentos gloriosos. Cuando decís gloria, como artista, Gloria, en alguna obra de teatro donde hayáis sentido el aplauso de la gente, pero con aquel fervor y aquella algarabía que dijiste, okay, uff, o sea, lo logré, que de repente miraste para arriba y dijiste gracias a Dios, o que de repente se te vino a la mente el recuerdo de tu papá, verlo en tantas obras, en tantos escenarios? Háblame de
tengo
un momento,
varios Gloria. Momentos, tengo dale, como tres, dale, tres o cuatro. El primero fue una obra de teatro que hicimos en Puerto Ordaz, en un hotel grandísimo. Qué loco, no me acuerdo el nombre, pero bueno, eran como 800 personas. Y yo dije, yo no creo que nosotros llenemos esto. O sea, uno va, claro, yo no creo que la gente compre ticket.
Claro.
Ah, La Caja Musical se llama, una obra de teatro para niños. Y chamo, para nuestra sorpresa, cuando salimos, yo decía La Sirenita, imagínate.
Oh, wow.
Pichurra.
Ariel.
Sí. Ajá. Estaban las 800 personas. Cuando terminamos la obra de teatro, que nos aplauden, yo estaba muy pequeña, yo tenía 16 años, yo tenía nada. Para mí era un impacto, yo decía, Dios mío. Y ahí fue como, qué rico. Ok.
Exacto.
Me pasó cuando protagonicé. José Simón Escalona, un gran amigo de nosotros, dramáticos en ese momento de Radio Caracas.
Exactamente.
Me dice, Laura, que tienes que subir a hablar con María Eugenia Marrero, porque ella te tiene algo. Y yo, bueno, tengo tantos años ya aquí, ya venía corrida, tal. Subo y ella me entrega un papel. Eso para el actor es uno de los momentos más bonitos, porque protagonizar tienes que pasar por una pelea muy dura. No es sencillo llegar a protagonizar, claro, un proyecto. Se llama Libres como el Viento ese proyecto. Chamo, y llego y me siento en la oficina. María Eugenia me pasa un papel. Y yo, ajá, un papel con créditos. Y yo leo el papel, pero mira la cabeza de uno, lee el papel. ¡Ah, qué chévere! Y María Eugenia me ve. Vuelve a leer el papel. Claro, cuando los créditos dice Fabiola Azcárate, que se llamaba mi personaje, Laura Chimaras, protagonista de Libres como el Viento. Para mí ese momento fue como, si lo que tengo son 17 años, ¿cómo yo te voy a protagonizar? ¿Cómo yo te...? Es decir, ¿qué hay que hacer? ¿Ahora qué tanto me tengo que preparar? Claro. Y fue un momento clave porque hay algo también muy bonito. Yo siento que ahí parte de la energía de mi papá y de todo lo que mi papá me acompañó, porque el primer día de grabación lo hice con un gran actor, Carlos Márquez, y llevaron como un cura, algo, hicieron una bendición en el sitio, y lo primero que me dice el actor es, trabajé tantos años con tu papá, wow, y ahora estoy trabajando contigo. Para mí ese proyecto tiene un grado de importancia grande por el hecho que yo sentía a mi papá cada rato y los veía reflejado en sus amigos, ¿me entiendes? Era como, y por eso es muy, muy importante para mí. Después tuve muchos momentos muy bonitos, seguí haciendo proyectos. Lo de Telemundo para mí fue espectacular, porque sigue siendo mi casa. Ellos siguen buscándome y tenemos muy buen contacto, pero tuve un clímax cuando me presenté en el Palacio de Prensa en Madrid, porque yo estaba muy asustada.
Yo te entendí, tía, no, tranquila, para adelante, que cuando habla de España, yo me incorporo, joder. Y brindá por eso, vení, que te veo un poco secona.
¿Por qué te lo digo? Porque era la primera vez que yo me iba a montar en un escenario de 600 personas. Yo ni siquiera sabía que yo podía vender 600 tickets. Era
lo
como,
lograste.
Sí, yo decía, hay gente que quiere leer, hay gente que quiere comprar libros, hay, claro, gente que quiere ir a una conferencia, entendiendo que por detrás la gente que estaba trabajando éramos nosotros dos. No es que Laura tienes una maquinaria, no. A punta de Instagram, a punta de, paga tu cosita ahí por Facebook para ver cuántos tickets, claro, puedes vender. Claro. Y a, claro, darle promoción lo que, claro, puedas. Cuando yo entraba por el público y yo estaba muy asustada, muy asustada. Chamo, cuando a mí me abren las puertas de ese teatro y yo veo esas butacas full y yo me monto en ese Palacio de Prensa, que es gigantesco, de verdad es muy imponente ese Palacio de Prensa. Ahí fue como, ok, aquí está, esto es lo que soy yo y esto es lo que quiero ser. Ha sido uno de los momentos más impactantes en esta carrera nueva que llevo. Ver gente llorando, ver gente riéndose, gente que cuando terminas la conferencia, Nando, se paran y te aplauden con una... Tú lo tienes que haber sentido con, claro, una... ¡Dios mío! Y es como... Y tú dices, ok, están aquí por mí.
¿Sabes cómo se llama eso? Conexión. Cuando lográis conectar con la gente.
La gente se para. Es, claro, como que no aguantan. Y se quieren parar y te aplauden. Y ahí también...
Te lo he vivido. Gracias a toda la gente bella.
Tuve ese momento que dije, ok, si esto es lo que viene... Lo voy a enfrentar con responsabilidad, con tranquilidad, porque también algo que genera eso, te genera a ti mucha ansiedad por quiero un escenario más grande, quiero un escenario más grande y nos vamos llenando,
claro,
¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
De quiero más, quiero
uno
más.
Uno quiere crecer y dale, así, rápido. Sí.
Entonces dije, calma, vamos a seguir construyendo. Creo que ha sido los momentos muy
bonitos. Por favor, querido, momentos lindísimos. Pasaste por todo.
Y se vendieron los tickets. Que tú que sabes lo duro que es vender tickets.
Y ahorita más.
Y ahorita
bueno,
más.
Mi querida Laurita, llega el momento de seguir con Alay para hacer el segundo juego de Nando de la Gente en YouTube. El segundo juego se llama Yo Prefiero.
A ver.
Aquí sí te voy a decir dos cosas y necesito que lo que vas a preferir. Me des una breve respuesta de por qué lo preferiste.
Intentaré ser breve.
Intentaré. Ok, a ver. ¿Piscina o playa?
Playa.
¿Por qué?
Esto es algo muy intenso. Lo siento, pero no sé. Uno siente que se libera, que se relaja, que cambia tus energías.
El mar es el mar. Sí, que exactamente. Que algo se va ahí en la inmensidad del mar.
Y si tienes gripe también.
Exacto, a ver.
Se me salió, ¿viste?
¿Carro o camioneta?
Carro.
¿Por qué?
Es más cómodo. Es más cómodo, es más rápido para todo. Para limpiar, para... Aunque yo no limpio los carros, uno siempre lo lleva a que lo laven. Pero, me siento más cómodo.
Los carros, las mujeres siempre tienen el maquillaje, no sé qué.
Sí,
y 10 cables de teléfono que nunca sirve ninguno para cargar.
El pote de agua.
El pote de agua, exactamente.
Carro.
A ver. ¿Rápido o lento?
Rápido. Es más divertido. Puedes tener un poco más de adrenalina en tu cuerpo.
Ok, puede dar la connotación que queráis, ¿oíste?
Claro, por eso, la velocidad del carro o de la moto.
A ver. A ver, ¿con la luz encendida o con la luz apagada?
Ah, con la luz apagada.
¿Por qué?
No sé. Aunque a Gusto le gusta con la luz encendida. Entonces tenemos una variación.
Una variación. Por lo menos la celular titilando ahí, pues.
La lámpara de la mesa de noche.
¿Atardecer o amanecer?
Este amanecer.
¿Por qué?
Me gusta el amanecer porque, bueno, me agarra haciendo deporte y siento que es un momento meditativo.
O sea, que dormís en la noche.
Sí, claro.
¿Te acostáis temprano?
Sí.
¿Y te parás temprano?
Sí, a las 5.
¡Oh, wow! ¡Qué fuerte!
Sí.
Yo te felicito, ¿viste? A esa hora yo me acuesto.
Nos paramos a las 5.
Yo te felicito. A esa hora de 9 y yo nos estamos despidiendo.
De
una hamburguesa que nos acabamos de comer, ya para dormir con la cédula en el pecho. Dios mío, que esta hamburguesa te sabrosa.
Hasta que te enamores de un deporte, te lo digo de verdad.
Ya va, yo la mitad de mi vida fui deportista. Yo me enamoré de un deporte, lo jugué, lo practiqué hasta que me di cuenta que de eso no podía vivir.
Ah, bueno, también.
Pero
puedes tener un balance.
Pero en esos años, me paraba
madrugaba.
A las 5 de la mañana, salía a las 6 de la mañana a trotar. Yo empecé a beber aguardiente a los 21 años. Mucha gente no sabe eso. Después que lo probé, pues, ahí uno se queda, pues. Pero bueno, sí. A ver, yo prefiero Ricky Martin o Maluma.
Ricky Martin.
¿Por qué?
No sé. Es mejor.
Es Ricky, pues, que
sí,
es mejor.
Ricky Martin,
es más,
no
mejor,
sé.
Dígame vos.
Su música, me gusta más la música de Ricky
Martin. Yo prefiero Bad Bunny o Ozuna.
No, Bad Bunny.
¿Porque hiciste el video con él?
No,
o porque,
porque es un pana, de verdad, es un amigo, es un compañero.
Sí. ¿Tenés el guaso de Bad Bunny?
Sí, claro.
¿Qué? ¿Qué? Marica, en serio. O sea, vos le escribís a Bad Bunny, papi, ¿qué fue? ¿Cómo está ahí?
Sí, claro.
¿Qué hacéis?
Sí, bueno, no.
Y es que te responde, ¡Bebé! ¡Laurita, ¿qué fue? ¡Laurita, ¿qué fue?
¿Ah? Pero sí tengo su WhatsApp, sí.
¿Tenés el guaso de Bad Bunny?
Sí.
Ahora ven acá. ¿Cómo podés hacer vos? No sé, pues si tenéis. Decirle que vos tenés un amigo tuyo de la infancia, que soy yo.
Okay.
Que venga para acá algún día, que yo lo busco en lo que él quiera.
Pero él tiene gira para Miami.
Sí,
uno puede mandarle un WhatsApp.
Déjale decir, mira, bueno, yo creo que a vos te conviene. Le decías así. Ir para
sentarte
este programa,
a hablar con Nando.
Para que suba los seguidores, yo le voy a
que
dar
no tienes, sí.
Ay,
sí,
por
sí.
favor. No, pero sí. Haceme esa segunda.
No, yo te la puedo hacer. De verdad te la puedo.
De verdad.
Podemos mandarle un WhatsApp a ver. Lo que pasa es que. A ver si responde, a ver.
Ok. No es que te responde, te dejen visto.
No, él y yo conversamos mucho y conversamos, pero recordemos que tengo 3 años que no hablo con él.
Entonces no conversan tanto.
No, en su momento, cuando hicimos el video, bastante. Claro.
O sea, vos le puedes tirar...
ahorita es como que...
¿Vos le puedes tirar?
¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Laura? ¿Qué
no,
quieres?
No, le decís, bueno, marico, o sea, te quiero saludar, ¿qué pasa? Relájate.
Quiero saber cómo estás.
Es más, hagamos algo. Yo voy a estar al lado tuyo y te voy a decir que le vas a escribir.
¿Le mandamos una nota de voz?
No, te dirás, papi, ¿qué fue? Un papi que fue no falla. Porque los puertorriqueños hablan como los maracuchos.
¿Papi, qué fue? ¿En qué andáis?
Papi, ¿qué es la que hay? Entonces, pero de eso te voy a comprometer para que le tires el WhatsApp.
Para que le tengo WhatsApp.
Y lo vamos a mostrar después.
Okay.
Si te recién nos respondió o no respondió. ¿Me entendéis? Pero okay.
Okay.
A ver. Mi querida Laura Chimara. ¿Arepa o pan?
Arepa. Reina pepiada.
Oh, wow, soy más arepera que el pan.
Muy arepera, sí, y me gusta mucho. Mucho, mucho.
Yo prefiero gritar o ser silenciosa.
No, ser silenciosa.
¿Por qué? Pero
Porque
porque los vecinos los han llamado a la policía 10 veces.
Siempre
Muchachos, los malditos vecinos, Nando, si yo te contara 10 veces, no puedo hacer ah, porque de una vez la policía ahí. ¿Qué pasa, señor?
Siempre tengo en mi cabeza de que alguien nos está escuchando. Y en esos apartamentos donde yo vivo más.
Claro, porque esto
Sí,
es de...
claro, eso viene como un backing.
Bueno, mi querida, has pasado. Yo prefiero con creces. Aplauso, por favor. Laurita Chimara es única, es irrepetible, es bella, es talentosa, es
Y tomando
divina
vino.
y simpatiquísima. Ok, mi querida Laura, ahora
A ver.
háblame en qué andáis en la actualidad. Sabemos que vas a hacer el lanzamiento mundial este próximo
Sí.
14 de agosto, tu nuevo libro. Háblame un poquito de eso. ¿Qué pasa en tu vida en este momento, en tu vida profesional?
Yo acabo de terminar el mejor libro que he hecho. Eso sí lo puedo decir porque tiene la historia de mi padre. Y para los que no saben, mi padre fue asesinado en el 2007 en Venezuela. Y siento que ese duelo familiar nos cargaba de verdad como en una discordia con la vida, como en una, la vida no me trató bien,
Fue
qué
injusta la
pasé, fue
vida, porque a
injusta y todo
mí,
este
sí.
proceso. Ese libro tardó 2 años, tardó mucho tiempo. Yo soñé con mi papá una noche y él me dice Laura, no me dice Laura, me dice otra palabra, pero bueno, me dice, carajita, hay que empezar a escribir el libro. Y yo en el sueño le digo, papá, ¿qué te pasa? ¿Cuál libro? Tienes que escribir mi historia. Y yo, ¿por qué? Porque le tienes que decir a la gente que la gente no se muere y yo te lo quiero contar. Nosotros estábamos en Colombia y yo me paré. ¡Ya va! ¡Que soñé con mi papá! Y empiezo yo a escribir todo lo que soñé para que, ¿sabes? Que eso es fugaz. Eso, te acuerdas un ratico y llego a Miami y escribo lo que es la primera escena de ese libro de Nunca pierdas la fe. Una escena que te narra el acontecimiento en la clínica, lo que pasó en la clínica. Yo escribí eso como en un octubre de hace 2 años y me sentí tan mal, me sentí tan. Yo no puedo volver a recordar todo lo que vivimos. Estamos hablando
Vos vas a
que.
llegar muy lejos, ¿viste? ¿Sabes por qué? Porque ya estás hablando como los grandes pensadores, los grandes poetas y los grandes escritores, incluso los grandes compositores, que dice, por lo menos una entrevista de Fito que te dice, no, yo recuerdo que la canción en 66 la escribí en una primavera en París, llovía, llovía y
Ay,
nada,
bueno,
llegó
amén.
así, así lo acabáis de
Sí.
describir.
Bueno, amén,
Y
amén.
eso te augura un futuro lleno de mucho éxito, porque
Amén.
dijiste, creo que fue en octubre,
Sí, creo
creo
que
que fue
fue
en
en
octubre,
octubre,
llovía a las
sí.
5 de la tarde. Era un arco iris hermoso, re lindo que yo
Y
veía,
así
y
re lindo
ahí llegó la
luego.
música, la musa ahí.
Y yo lo escribí y yo decía, yo no puedo con esto. Yo no podía. De verdad, era algo que yo no puedo, yo no. Porque muchas personas lo desconocen. Nosotros, cuando muere mi papá, nosotros tuvimos escoltas casi 2 años de fallecido mi papá. La persona que mata a mi papá lo capturaron como a la semana, pero nosotros teníamos amenazas al carro. Tuvimos 2 años de la casa al trabajo, el trabajo a grabar de Radio Caracas a la casa con escoltas, con gente. Tú bajabas del segundo piso de mi casa y eso era escoltas en la parte de adelante, en la parte del patio. No era vida, fue como un. Yo no sé qué voy a hacer. Y cuando me tocó recordar, yo dije, yo no puedo con este libro, eso no existe. O sea, es decir, yo no tengo la capacidad para yo crear este libro. Pasaron 4 meses antes de entrar en pandemia y digo, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer por mi bienestar. Si el libro se hace exitoso, chévere. Yo no voy a apostar a que el libro se haga exitoso, a
Por tu
que.
bienestar mental,
Sí,
querías drenar.
quería drenar, quería oficialmente decir todo lo que yo sentía referente a esa tragedia. Porque el libro está contado desde mi perspectiva. Yo cuidé mucho a mi mamá, a mi hermana y a mi cuñado que estuvieron con mi papá esa noche. Los cuidé mucho porque también ellos me dijeron, queremos contar hasta aquí. ¿Me entiendes? Entonces yo dije, el libro lo voy a narrar desde mi punto de vista. Son 7 capítulos, una novela, desde mi punto de vista. Ellos como personaje hablan, evidentemente, interactúan y te cuentan episodios, pero todo lo hice yo. Entonces yo empiezo a escribir una biografía de mi papá. Hago la primera biografía. Dije, no me gusta, porque la gente que no conozca a Janis, ponte que yo pueda traducir el libro en inglés, como lo vamos a hacer ahorita, y quiera meterme en un mercado americano, y la gente, ay, ¿quién es Janis?
¿Quién es
¿Me
Yanni
entiendes? Entonces yo dije, ok, tengo que hacer un libro más universal, y decido escribir la novela. Es el mejor libro. Me he preparado muchísimo. He aprendido a escribir una novela pa'lante, para atrás, se borra, no, que estudia, que métete, que aprende, que este te dice. He hecho todo lo que hay que hacer para que un libro salga impecable. Es un libro de 150 páginas, se lee rápido, eso es otra cosa. No, no es que Laura me estás haciendo un libro de 500 páginas ahorita en el siglo XXI. Yo dije, estoy apostando a que la gente joven empiece a agarrar la lectura. Un libro de 150 páginas, dolorosos al inicio. Tengo como una nota que te dice, si no tienes la valentía de terminar el libro, no te recomiendo que lo empieces. Como que, epa, los primeros 4 capítulos son muy duros. Ya después se convierte en un libro muy esperanzador, muy... un poquito académico, porque te educa en muchas cosas, te hace llevar el mapa del duelo, que tiene 5 estaciones, te hace llevarlo, te hace entenderlo, te hace saborearlo, y al final te deja como con esas ganas de vivir, ¿me entiendes? Como ese, yo quiero salir a comerme el mundo, yo quiero dejar de llorar. Nunca pierdas la fe, es un llamado a la celebración. Aunque la gente ve la cara de mi papá en la portada y me dice, Lau, me vas a hablar del asesinato, porque todo lo de la gente es,
claro.
Yo digo, no. Nunca pierdas la fe. Y la gira que se viene, Nunca pierdas la fe, es un llamado a la celebración. Claro, como todo, vamos a estar en tarima compartiendo ideas profundas, ideas que nos van a hacer llorar, ideas que nos van a hacer mover, pero nunca pierdas la fe viene para levantarte. Y yo, que viví la tragedia en primera persona, y que sin embargo, ahorita que estamos a 2 semanas del lanzamiento, tengo esos sentimientos encontrados. Claro. Estaba practicando el intro, y el intro es... de verdad, algo como muy fuerte, porque el intro hablo yo y después hago como si mi papá me estuviese hablando.
Oh, wow.
Ah, bueno, yo me guindé a llorar en el primer ensayo. Y yo, ya va, que yo no sé si yo puedo con esto. Y después me empecé a reír porque yo dije, qué bonito proceso. Y eso es lo que la gente quiero que vea.
Yo estoy profundamente agradecido, Laura, que hayáis venido hoy para esta conversa tan linda. De verdad que estoy sorprendido por lo simpática y esa luz ámbar que tienes, amiga.
ámbar.
Gracias por venir dando a la gente en YouTube. Te voy a repetir delante de toda la gente que nos está viendo. Te auguro un éxito enorme, que te vaya muy bien en tu libro. Bueno, toda la gente te puede seguir en tus redes sociales.
Sí. Chimaras Laura, ahí estoy.
En todas partes.
Sí,
en todas
partes.
En la página, en el Instagram.
Todo.
Así que nada, querida, que querés despedirte de toda la gente.
No, y hago público que yo hago conversaciones de Nunca pierdas la fe. Y yo te voy a invitar porque me va a tocar a mí ponerte en una posición que me hables a ti de tu posición, de tu fe,
que sientes. Te lo tengo, querida.
Ponerte así, a temblar, a decir, ok, yo en algún momento perdí la fe. ¿En algún momento perdiste la fe?
La pude haber perdido en horas.
Bueno.
En horas, pero la rescaté.
Me lo vas a contar en mi programa.
Te lo voy a contar. Señoras y señores, me está invitando a su programa. Laura Chimara, la tuvimos sacando de la gente en YouTube. Y recuerden, se los digo, gracias, siempre, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Donde dice suscribirse, denle ahí suscribirse. Verga, es gratis. No,
y si quieren
así,
donar un dolito, está bien.
Además, un dolita, dos dolitas, ¿qué tanto? Denle ahí, porque de esto vive uno, gente, entretenimiento gratuito para ustedes. Así que nada. Me acompañó el señor Genovevo, el señor Chupi, Gustavo, el prometido de Laurita Chimara. Así que nada, irrepetible, única.
Gracias.
Como les digo siempre, de Maracaibo, Zulia, Venezuela. Yo soy Nando de la Gente. Gracias por haber venido a mi show.